Y ahora vamos a analizar en el informe de Diego González un problema que te afecta muy directamente y que está en auge. En 4 años, desde el 2018, se ha disparado la ocupación de viviendas un 46%. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2021 se han registrado 17.274 ocupaciones, casi un 17% más que el año anterior. Y las plataformas de afectados por la ocupación podrían llegar a los 120.000. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Vamos con lo primero. ¿Por qué dicen estas plataformas de afectados por la ocupación que esos datos oficiales se quedan cortos? Pues básicamente porque esas cifras no recogen un nuevo fenómeno que han denominado inquiocupación. Es decir, inquilinos que no pagan la renta de alquiler al propietario y se quedan con la vivienda. Ahora explicaremos los diferentes casos. Antes, vamos con el rifirrafe que ha habido en el gobierno a cuenta de la ocupación. El PSOE ha anunciado cambios legislativos para echar a los ocupas en 48 horas. El Partido Popular propone echarles en 24 y Podemos, el socio de gobierno, asegura que no existe tal problema, que esto de la ocupación es un invento. Irene Montero, ministra de Igualdad.
El problema de la vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha.
¿Existe o no existe ocupación? ¿Es un problema o una fantasía de la derecha? Que digo yo que los datos del Ministerio del Interior, que hablan de esas casi 18.000 ocupaciones, no se los habrán inventado y que Marlaska no se los habrá sacado de la manga. Diego, ¿existe o no existe problema con la ocupación?
Por desgracia existe. Es un problema muy real, un verdadero drama para quien lo sufre, porque como vamos a ver a continuación, arruina la vida de las personas, y esto último es literal. Vamos a poner nombre y voz a esas cifras que hemos dado al comienzo. La primera historia que vamos a contar es la de Nacho. Tiene 58 años y es dueño propietario de una pyme. Vivía en Madrid con su familia y por motivos de trabajo se muda a una localidad de Asturias. Para hacer frente a los nuevos gastos, decide alquilar su vivienda en Madrid. La inquilina paga los primeros meses, llega la pandemia y deja de pagar. Dice que se ha quedado sin trabajo y que no puede pagar el alquiler. Cuando vence el contrato, en junio de 2021, Nacho le comunica que va a rescindir el contrato, que entiende su situación, pero no puede seguir así. Entonces pasa esto.
Pues a partir de ese momento se empezó a informar de cómo estaba el tema de la vulnerabilidad y de que los servicios sociales, el Estado a través de los servicios sociales iba a generar una plataforma para dejar a la gente en las casas de los demás. Cuando le dije, nos vemos tal día, para recoger las llaves de casa, me dijo, mira, no me voy a marchar porque soy vulnerable y entonces, bueno, pues ya te enterarás.
Esa es la vía, soy vulnerable, ya te enterarás. La ocupación se ha convertido en inquiocupación, ¿eh? Piensa en esto, la mezcla de la palabra inquilino y ocupación. Y tanto que se enteró esta señora, más de año y medio de proceso judicial, 3 lanzamientos paralizados por los servicios sociales y unas consecuencias bien duras para Nacho.
En el transcurso de este tiempo, y como yo, mi empresa también se ha visto muy afectada por el coronavirus, pues yo no he dejado de facturar, he generado una deuda muy importante con la Seguridad Social, aparte, lógicamente, de que no he podido pagar la hipoteca al no tener ingresos, y ni por parte de mi inquilina ni yo tampoco, que no los he generado. Y bueno, pues todo esto ha supuesto que, llegado el caso, pues incluso he tenido, bueno, de hecho me han embargado mi casa donde vivo, que es aquí en Asturias, en el Principado de Asturias, y la casa de Madrid, que es donde reside mi inquilina.
Nacho no solo recibe la orden de embargo de las casas, la situación llega a tal punto que tiene que elegir entre pagar la factura de la luz de su inquilina o comprar comida. Si no paga los suministros de su vivienda ocupada, le pueden denunciar y alargar todavía más el proceso. Una situación dramática.
Yo no tengo ningún ingreso, no tengo ninguna ayuda, no tengo ayuda mínima vital ni nada. Yo lo que tengo es una empresa que está prácticamente a punto de concurso de acreedores, no tengo dinero y lo único que estoy pagando son deudas y deudas y deudas y deudas. Entonces, bueno, pues la propia juez dijo, no, ya está. Ahora hay que parar este proceso porque este señor efectivamente está en una situación de especial vulnerabilidad, mayor que la de su propia inquilina.
La decisión de la magistrada de declarar la situación de Nacho de especial vulnerabilidad acaba con todo este proceso. Los servicios sociales lo reconocen y al cuarto lanzamiento, que ha sido hace nada, ha podido cerrar un acuerdo con el abogado de su inquilina para que abandone el piso el próximo mes.
Veremos cómo acaba la historia y si finaliza. Tremendo. Esperemos que Nacho recupere su vivienda y su vida. El ejemplo es claramente lo de los inquiocupas, inquilinos que no pagan el alquiler y se quedan con la vivienda. Más ejemplos. Ahora nos vamos a Cataluña. Esta comunidad concentra casi el 50% de los casos de ocupación de vivienda.
Y en Tarragona nos espera Maite. Otra historia terrible. Una vida arruinada por los ocupas. La pesadilla comenzó hace año y medio. Tenía su casa a la venta. Llegó el verano y se fue con la familia de vacaciones. A la vuelta se encontró la casa ocupada.
Estaba a la venta y estábamos enseñándola a compradores. Y llegó el mes de agosto, nos fuimos de vacaciones y en 10 días nos la ocuparon la casa. Cuando yo llegué había pasado el máximo tiempo, que son las 48 que dan, y ya no pude hacer completamente nada. Fui a entrar en mi casa, vi que estaban los ocupas y llamé a los Mossos, positivamente, porque confiarse en la ley. Entonces tuve que poner la denuncia y ya fue juicios, 8 juicios, y ellos mismos recurren.
A esos 8 juicios y durante año y medio a la mayoría no se presentan los ocupas y si lo hacen recurren. ¿Ves cómo te quitan la casa y no puedes hacer nada? Dice Maite, tú en la calle y ellos en tu casa. La pareja de Maite tuvo que volver con sus padres, ella con su hermana y ahora están de alquiler en Barcelona, esperando que la justicia actúe. Un camino interminable con consecuencias terribles.
Pero no se puede hacer nada, es una impotencia que día a día, es duro decirlo, pero es como si fuera un cáncer que te va comiendo. Porque te levantas por la mañana pensando en esto y te estás pensando en lo mismo. Es un sin vivir, no comes, a mí se me está cayendo el pelo. Y es de esto. El problema que tengo que es impotencia de tenerme que levantar para trabajar y ellos están ahí viviendo sin nada. Que no le va a pasar nada, que saldrán de mi casa y se irán a otra. Y harán lo mismo.
Pobre mujer, consecuencias, falta de sueño, caída de pelo, estrés. Y, por supuesto, cuestiones económicas graves, porque Maite no tiene dinero para hacer frente a la factura de los suministros, a la hipoteca de la casa y al alquiler que paga en Barcelona. Por si fuera poco, el banco ya le ha comunicado la peor de las noticias.
Y el banco, claro, me está llamando de que si en diciembre no tengo yo la casa ya desocupada, porque se quedan con la casa y a mí me embargarán todo lo que tengo. Entonces, la vida me la destrozan entera. Si a mí me embargan lo poco que tengo, que estoy trabajando, que gano un sueldo minorita, normal, ¿qué hago yo? ¿Qué hago?
Maite y Nacho, dos historias concretas, dos vidas arruinadas por la ocupación. Un problema que para una parte del gobierno no existe. Es una fantasía que ha inventado la derecha. Yolanda Díaz, ministra de Empleo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo.
La legislación tiene que dar respuesta institucionalmente a los problemas reales de nuestro país. Y créame, la ocupación de la que estaba hablando el señor López no es un problema en nuestro país.
¿Es un problema real o no la ocupación de viviendas? Porque si quedan dudas, después de escuchar la historia de Nacho y de Maite, he llamado a la plataforma de afectados por la ocupación. Ricardo Bravo es su portavoz y nos saca de dudas.
Evidentemente consideramos que es un problema real y es un problema que a la vez está muy politizado y lo que está haciendo es que la verdadera realidad y consecuencias de la ocupación y la inquiocupación estén pasando desapercibidas. Señoras y señores, no queremos el punto de vista de nadie. Lo que queremos es que cuando hay una injusticia se solucione. Lo que queremos es cuando hay una legislación que no está funcionando para solucionar un problema, se cambie.
Desde la plataforma insisten que el verdadero problema es este fenómeno de los inquiocupas, inquilinos que no pagan el alquiler y se quedan con la vivienda. Los propietarios funcionan como una especie de escudo social cuando debería ser el Estado quien asuma esa función. ¿Qué medidas proponen para acabar con la ocupación?
Desde tener un registro nacional de ocupas, en qué ocupas, hasta poner mayor disposición de medios tanto a la justicia como a los servicios sociales. Pedimos modificaciones legales del Código Penal, del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En fin, una infinidad de medidas para intentar acabar con este problema y que aquellas personas que realmente son vulnerables puedan acceder a esa vivienda en vez de cometer un delito.
Desde estas plataformas calculan que si hablamos del fenómeno de los inquiocupas, las cifras de 18.000 ocupados que maneja el gobierno absolutamente se ven superadas y pueden llegar a los 120.000. Estos casos representan más del 70%. Y una cosa más que nos ha recordado Ricardo. Se puede llegar a pensar que cuando recuperas la casa se acaba la pesadilla. Pues no, todavía no ha terminado.
destrozan casas, impiden el acceso echando pegamento, silicona a las cerraduras, incluso dejan grandes perjuicios económicos en deudas de agua, gas, luz. Las víctimas de la ocupación, los afectados, aparecen en registros de morosos por no poder hacer frente a los costes que les ha derivado la ocupación. Han tenido que vender la vivienda o han perdido la vivienda por no poder hacer frente a todos los costes.
Vamos ahora, Cristina, con la parte legal de este problema, que ya hemos comprobado que sí existe. He llamado a Concha Molina, es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Comillas y Cade, para que nos eche una mano. Lo primero, vamos con los tipos de ocupación que existen, diferencias entre allanamiento de morada y usurpación.
Bueno, allanamiento de morada se trata de un lugar en el que efectivamente estás viviendo. Entonces, ese supuesto es mucho más fácil de resolver, porque realmente la policía puede proceder al desalojo sin necesidad siquiera de contar con la autorización judicial. El delito de usurpación, la vivienda está deshabitada. Entran los ocupas y se convierten en moradores. Por eso el delito es distinto y por eso es mucho más complicado.
¿Y qué hay de este fenómeno nuevo, el de los inquiocupas?
Eso no es constitutivo de delito y entonces la recuperación de la vivienda en ese caso tiene que ir por la vía civil. En el caso de que los ocupantes estén en una situación de vulnerabilidad, se complica todo muchísimo. Por ejemplo, una persona que está trabajando en negro no tiene ingresos que sean constatables, si tiene menores también a su cargo, si tiene cualquier tipo de incapacidad, son personas vulnerables y entonces no se las puede desalojar. Y este es el problema grave que hay. El problema más grave ahora mismo es este.
Un fenómeno relativamente nuevo, el de estos inquiocupas, que surgió en la pandemia y se ampara en el Real Decreto Antidesahucios. Si demuestras ante los servicios sociales que eres una persona vulnerable, no hay nada que hacer. Se complica todo mucho y se alarga en el tiempo.
Y realmente, en el fondo, es inconstitucional, por lo menos a mi juicio. Porque estás convirtiendo en los particulares propietarios, estás haciendo que cumplan una función que en su caso es del Estado, que es el facilitar el derecho a la vivienda. Pero es que ese derecho a la vivienda en su caso lo tendrá que facilitar el Estado, no tiene por qué facilitarlo los particulares.
Es lo que nos contaba Nacho con su inquilina. Imposible echarla porque era persona vulnerable. Entonces la juez declaró que la situación de Nacho era todavía más vulnerable que la de su inquilina, surrealista. Si por desgracia eres víctima de la ocupación, ¿qué tienes que hacer y qué no debes hacer bajo ningún concepto?
Pues mira, lo primero que tienen que hacer es ir a la policía, poner una denuncia y solicitar el desalojo. Buscar inmediatamente un abogado para que les asesore. Luego, lo que no debe hacer es cortar luz, cambiar las cerraduras, porque en ese caso se puede volver el problema contra ellos porque les denuncian por un delito de coacciones.
Un último consejo que nos cuenta la profesora Concha Molina: intentar en la medida de lo posible prevenir esa ocupación, por ejemplo, con una alarma. Además de ser disuasoria, en caso de ocupar la casa, la policía procede inmediatamente al desalojo.
Fíjate, pues muchísimas gracias por este sentido práctico, Diego, y por acercarnos a los rostros de los que padecen una ocupación que desde luego existe. Muy
claro,
buenos días hasta ahora.